venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en la ciudad de La Plata. Ha venido mucha gente esta noche al Teatro Coliseo Podestá de larga fama. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, 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 hola.
Bueno, me gustaría saber en qué estaban pensando en este preciso instante.
Bueno, debemos decir que la semana que viene vamos a estar en Avellaneda, el viernes.
Teatro Roma.
Y muy pronto, para la gente de la ciudad de Buenos Aires, estaremos en el Chacarerian Teatre como bien locación
en capital,
casi permanente.
Exacto.
Una cosa así, que arrancará el día 2 de agosto.
Voy a anunciar a mi amigo Lautaro Massa que mañana a las 5 de la tarde
sí
está en Plaza Urbana, ahí en Chacabuco 874. Lautaro Massa es un cantante extraordinario cantante.
Cantante de tango muy bueno.
Sí, sí, muy bueno. Así que el que no tenga otro programa, o el que tenga otro programa, mejor dicho, que lo suspenda, lo cambie, para lo cancele, ir, para ir a ver a Lautaro Massa. Continúen ustedes con las hazañas. En la lista de hazañas próximas. No,
atención la gente de Ciudad Jardín, El Palomar.
Sí.
Atención Bragado.
Atención.
El 16 de agosto vamos a estar en Palomar,
Sí.
En El Palomar.
Un paisano del Bragado de apelativo Laguna.
Sí.
Mozo, jinetazo aijuna, como en la vida no había otro. Sí. Capaz de domar un potro y sofrenarlo en la luna. Eso es Estanislao del Campo. Quiere decir que Bragado no es un poco anterior a los pueblos de la provincia de Buenos Aires que todos conocemos, muchos de los cuales han sido fundados en los ultimísimos años del siglo XIX o en los primeros del XX. Debe ser anterior el Bragado.
Mire usted.
Bueno, me han obsequiado el libro de Martín N. Bilia. Se llama La Cueva de Marlow, que es una antología de relatos que no puedo describir con mayor precisión por no haberlo leído todavía.
Claro. Se lo acaban de entregar.
¿Por qué no se lo puede... acaban de entregar?
Claro.
Lo puede leer ahora, en un rato.
Lo puedo
se lo
leer
espera
ahora. Hay audiciones que consisten en la lectura de sí libros, como la de nuestro querido amigo
Paredero.
Apo.
Ah, sí, también.
Sí, sí, que ahora está así, por hacerlo más extenso.
Ah, qué bien.
Va a leer, por ejemplo, La Guerra y la Paz.
Sí, sí. El otro día...
Es una... dura todo el mes, pero todo el mes sin interrupción.
Sí, está razón. Ah, porque... Algo así hacía Hugo Paredero.
No, pero además Alejandro Apo, hace pocos meses, hizo Pedro Páramo en distintos capítulos.
Pero Pedro Páramo es corto.
Bueno, durante toda una semana.
Sí, sí. Bueno. Sobra, ¿eh? Sobra.
Bueno.
Es un libro breve.
Tres días.
Breve y extraordinario. Señores, si usted quiere podemos pasar directamente a los temas conceptuales que nos han sido impuestos.
Sí, señor.
Por la dirección de esta emisora. Y acá tenemos un catálogo de trabajos peligrosos. Mm. Muchas veces nos quejamos de nuestros trabajos, etcétera.
Sí, claro. Bueno, no, pero tiene que desarrollar
una introducción.
Bueno, pero desarrolla un poco, porque
Entonces el argumento sería: nos quejamos de nuestro trabajo, pero hay trabajos peores, como es la condición humana, etcétera.
Mm. Eso está escrito por
no está.
El patrón del trabajo del que se queja.
Claro, por la patronal.
Claro, porque si no, no le dice
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, la mentalidad del patrón.
No,
yo si fuera patrón, diría, te quejas de tu trabajo y sin embargo, etcétera.
A mí, cuando yo me quejaba, ya era músico, actuaba, me pagaban por tocar.
No me digas.
Sí.
Lo felicito.
¿Qué pasó después?
Sí, no sé, ¿qué pasó? Lo mismo me pregunto yo.
Después se dedicó a la radio.
Pero escúcheme una
ese
cosa.
Ese fue el error.
Había gente que decía, mira si tuvieras que levantar bolsas en el puerto.
Claro.
Claro, no hay más gente que levante bolsas en el puerto. Las cosas vienen dentro de contenedores que levantan con grúas.
Sí.
Echaron a todos
los
tipos que hombreaban bolsas y eran pintados por Quinquela Martín.
Sí, es verdad. Señor.
Para mí son una creación de Quinquela Martín.
Nunca hubo.
Los tipos que cargan barcos a bolsa por tipo. No terminas nunca.
No.
Bueno, de todos modos. Si usted quiere, vamos a este catálogo de profesiones peligrosas, incluso para aquellos jóvenes que están buscando una salida laboral.
Sí, señor.
Claro que sí.
El primero es leñador.
Bueno, sí.
Bueno, el leñador es un, antes que nada, un trabajo literario.
¿No es un actor porno el leñador?
No, señor.
Sí. Lo mismo que los tipos que reparten pizza.
Claro, son actores porno.
Yo trabajé
porno.
6 años repartiendo pizza y todavía estoy por...
Lo que pasa que...
Por comerme la primera faena.
Sí. ¿Puedo decir algo? Por ahí los voy a incomodar, me toca ser abogado del diablo.
No me digas. Bueno.
Ustedes se miran todo el tiempo el ombligo.
Sí, ¿sabe por qué? Sí.
No.
Ah.
No. Hay un interior del país lleno de árboles y de bosques y que muchas veces hay que talar.
¿Por qué hay que talar?
¿Por qué hay que talar?
Nos dan los árboles.
Nosotros
señor.
Somos conservacionistas.
Bueno.
Estamos en contra
por supuesto.
De la tala y todo lo demás.
Bueno,
incluso, en mi casa yo tengo un árbol de mandarinas.
Sí.
Y tengo prohibido que nadie corte una mandarina.
¿Y por qué? Si la...
Para proteger la fauna.
No, pero eso no es. Y además no es la fauna tampoco.
Tampoco. Y el árbol regala la mandarina. Hay que sacársela.
Bueno, no respetan ustedes lo que pasa. Vamos a ver. El trabajo del leñador, de elegir y preparar los árboles en el bosque y luego cortarlos, es uno de los más antiguos, pero también es uno de los más peligrosos.
Mm.
Caídas no controladas de ramas.
Sí, claro.
Sí.
Porque, ¿sabes? El mal leñador trepa el árbol, se sube una rama y corta la rama sobre la que está.
Está así. Dice... cortes y amputaciones
claro que
por
sí.
rebote de la cadena de la máquina cortadora.
Sí.
Se le sale la cadena,
exacto.
Viene un rebote y te querés agarrar la cabeza y no podés.
No, señor.
Sea por sí. falta de manos o incluso de cabeza.
De cabeza. Va tanteando y no está la cabeza.
Antiguamente se usaba el machete, se usaba el hacha.
Sí, bueno, el hacha es más peligrosa todavía.
Y hoy...
Es una herramienta de baja tecnología, pero se te escapa el hacha, chau.
Sí. Chau, ¿qué?
Saludando al señor director. Talar es complicado, dice aquí, no es como manejar una computadora.
Ah, Manuel, es que lo dice enojado.
Ante una computadora cometes una falla Puedes apagar y volver a empezar. En el monte no puedes dar marcha atrás.
Bueno.
Es otra clase de consejo.
No, señor.
Dice Jorge Núñez.
Le dije que era actor porno.
Jorge Núñez es especialista en peligros laborales.
Ah, mire, Jorge Núñez, muy bien.
¿Qué es eso que tiene clavado en medio de la cabeza? Además, seguimos con los leñadores, ¿no? Factores ambientales como la lluvia, nieve, terreno accidentado, sí, bueno, temperaturas extremas, rayos, centellas, lobos.
Bueno, eso también. Lobos. Ahora, ¿cómo empieza? Si yo soy un aspirante.
Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué se le frunce, señor?
Soy, tuve un llamado vocacional hacia la leñaduría.
Ajá.
Y bueno, quiero iniciarme.
¿Usted es nuevo?
Y no le digo que quiero iniciarme.
Quiere iniciarse. Tiene 20 años de experiencia, pero quiere iniciarse.
Perdón, acabo de llegar por eso.
No.
Pero lo que...
¿Es nuevo?
Lo que veo es que ya por edad,
sí,
para comenzar, está un poco grande.
¿Cómo un poco grande,
ya,
señor?
El leñador... Soy... Ya a los 5 años empieza.
Claro.
Se adiestra con las patas de la silla.
Bueno, pero...
Yo a mi hijo le regalé el pequeño leñadorcito.
Ah, qué bien.
Que es un juego que viene con una pequeña hacha, una chita.
Sí.
Y unos pequeños árboles.
Qué lindo.
Bueno, no sé si...
En el fondo empieza a talar, toda la noche talando.
Pero ahora, qué innecesario que vengan los árboles en el juego. Los puede agarrar de la naturaleza.
¿Usted qué prefiere, el hacha o la sierra para...?
Para mí el leñador que usa sierra, yo no lo respeto. Para
no se usa más.
Ahora tiene que ser con hacha, señor.
Se usa la motosierra.
Sí, ya sabemos.
¡Amo!
Sí, sí. La usa...
¿El leñador se sube a los árboles, como dijo usted,
sí,
tratando de hacer un chiste?
No, no,
porque
se sube.
Podría ser...
No, se sube.
¿Se sube?
Claro, se sube.
Y lo corta mientras está subido.
¿Usted cree que lo corta solamente de abajo? Primero
no,
hay que reducirlo.
Para mí hay que reducirlo.
Claro, pero no tiene que reducirlo.
Lo cortan y no se cae el árbol.
Claro.
Está tan...
lleno de ramas.
Rodeado, sí, con el resto de los árboles, que usted puede cortar un árbol tranquilamente, el árbol muerto de risa. Ni siquiera el propio árbol, que es apenas sensitivo,
se
da cuenta de que lo han talado.
No, ahí tuve que, en mi casa, tuve que cortar la punta, no yo.
Claro.
Contraté a una persona.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para cortar la punta de un pino que estaba peligroso. Entonces,
¿peligroso para quién?
Para los humanos y la casa.
Ah, claro, usted tenía miedo que se cayera todo el pino.
Claro, claro, porque... todo porque sigue creciendo para arriba. Si usted le corta la punta, queda ahí.
Ah, ¿para arriba crece el pino?
¿Qué?
Y para los costados.
Bueno, señor.
¿Y qué es eso?
Entonces, hay gente especializada en eso.
Sí, claro.
El leñador.
Que le dice, corto en altura. Hay un volante, vi, pegado en la carnicería,
claro,
corto en altura. Llamé al tipo, le digo, ¿usted
claro,
corta en altura?
Yo me hice cortar un palo de la luz que me molestaba.
No, pero eso no lo puede cortar.
¿Cómo que no? Lo mismo. Bueno, segundo trabajo, pescador en alta mar.
Oh, es terrible.
Cuidado, porque pescar en la costanera... pesca cualquiera.
Sí, pero yo lo quiero ver en el medio de un maremoto.
Ahí está.
Descompuesto y mareado.
Pero usted va...
Bueno.
Si está descompuesto, mareado...
Y pescando.
Y hay maremoto, usted va a pescar.
Bueno, es la peor sensación que puede tener.
Sí, pero no pesca con una caña, bueno, en el...
claro.
En el océano.
Siempre pensamos en el pescado cuando tenemos en mente llevar a cabo una dieta equilibrada.
¿Usted?
Yo no pienso nunca en el pescado. Jamás. Y tenemos presente al marisco.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Es el primo del otro.
Sí. Cuando queremos celebrar fechas señaladas.
Sí. ¿Qué fecha?
Cualquiera. Usted la señala y ya es una fecha señalada. Pero pocas veces nos acordamos de los pescadores,
sí,
y los riesgos que asumen para que disfrutemos de ricos platos.
¿Qué le dije
usted
yo?
Está ahí como un imbécil,
no,
comiéndose,
sí,
un pescado y sin saber cuántas vidas costó.
A veces los chicos creen que los pecados salen de la cocina del restaurante. Vienen de alta mar.
Sí. Pero escúcheme, si yo me estoy comiendo un marisco con una dama...
Lo felicito. Bueno, haga lo que quiera.
No, señor.
Lo
estoy
felicito.
En una cita y le invité a comer...
Usted no es el repartidor de pizza.
Está en una cita y...
La invité a comer mariscos.
Sí.
A ella. Mm. Y no me voy a poner a evocar al pescador que sacó los mariscos. Sí,
bueno, he ahí un individualista.
No, es que no es un momento, no es un momento.
Además de los riesgos generales, hay riesgos marítimos que están derivados de factores como la movilidad del buque en medio, medio inestable.
¿Qué le digo?
Y casi impredecible como es el mar. Vamos,
sí, el mar
vamos
está...
a decirlo de una vez. El mal tiempo, las tormentas y las cuestiones, vicisitudes propias de alta mar pueden provocar daños en el buque que den paso a la entrada de agua.
Exacto.
O bueno, si no, averías en los motores. Todo esto puede provocar accidentes laborales, golpes, caídas e incluso el clásico hombre aragua.
Claro. Oh. Porque van corriendo por la cubierta, y eso cuando se empieza a mojar, y con las mismas, los pescados y todo, se pone resbaladizo, es un jabón.
Sí.
Y la gente va de una
se caen. Por ejemplo, en cada viaje nosotros perdemos alrededor del 20% de la tripulación.
Pero es muchísimo.
Según. No. En nuestro barco no es tanto porque somos relativamente pocos.
Pero igual.
Pero igual,
no, es una locura, los deja allá.
Si son 10
y se cae uno, todos los...
Bueno, sí, por eso.
Y el porcentaje de rescates es muy exiguo.
Y bueno, sí, porque...
¿Pero por qué?
20%.
Pero le puedo dar una idea.
Ah, bueno.
Ustedes tienen las redes para pescar. ¿Le tiran la red al que se cayó?
Sí, sí.
Sí, bueno, pero después aparece...
Pero muchas veces se nos va, porque hay que estar minuto a minuto ahí.
Sí, sí.
Y lo cazamos al tipo, pero después nos olvidamos de extraerlo del montón de peces.
Claro.
Y va directamente a la campañola.
No, claro. Está en aceite ahora.
Cuidado, acá dice, el pescador tiene las manos muy vulnerables.
Mm.
Ajá. Pueden sufrir lesiones cutáneas. Sí.
Sí,
¿sabe cómo me queda el cutis?
Sí, porque...
No.
Tiene además las manos todas cuarteadas.
Por las espinas de los pescados.
No, señor, por las sogas.
¿De los pescados?
No.
¿La soga? ¿Qué es mismo usted que hace el objeto?
La soga.
Todo lo que nombra usted lo hace.
Bueno, las sogas le van quemando las manos.
Sí.
Sí.
Bueno. Bueno, no, y se puede sufrir alegrías,
alergias,
mordeduras. Las manos son las zonas más vulnerables a los pinchazos de alambre de los cabos, los marineros, ¿no?
No, con lo que pescan.
Y, o las espinas del pescado, así como los dientes de algunos ejemplares marítimos, claro. Por esa razón andan con guantes especiales.
Y claro.
Ay, sí.
No, pero bueno. Usted saca un tiburón.
¿Qué?
¿Y quién le mete la mano al tiburón?
¿Cómo quién le mete la mano?
No.
¿Qué? Espero que se muera aquí.
Ah, bueno, pero...
Voy a andar a jugar con el tiburón.
No,
y bien lo saqué.
El capitán dice, agarren ese pescado y llévenlo al frigorífico.
¿Pero cómo va a llevar tiburón al frigorífico?
Bueno. Llevan muertos ya los tiburones.
Bueno.
Tanto apuro tenés por traer.
¿De dónde vio la campañola tiburón en lata? No había.
Bueno.
Lo mezclan con otros pescados más apetitosos. La gelatina de los peces.
¿Vio?
Esta puede penetrar a través de heridas en los tejidos más profundos.
¿Cuál?
Esta, la gelatina de los peces. Ocasionando lesiones sépticas.
Sí, señor.
Los pescadores suelen no prestar atención a este tipo.
¿A qué tipo? ¿A este tipo de qué?
Señor.
No, ¿a este tipo de qué?
A este tipo de lesiones. Sin embargo, si no se tratan, chau.
¿Chau qué?
Saludando al director del teatro que volvió.
No, se le agarra una infección con la sangre del pescado, la suciedad, lo que fuere, le infecta todo.
Ahora, sin embargo, la mayoría de... digamos, de los accidentes sufridos por nuestros pescadores, son ingesta del pescador por un animal marino.
Sí, bueno, sí.
Pero ¿cuál se lo come? ¿Qué animal come un...?
El tiburón, ya mencionaba.
El tiburón.
Ah, no, bueno, pero no hay en todas partes tiburones. Tiburón.
No, en todas partes hay tiburones, casualmente. Pero hay más tiburones, nosotros pescamos atunes. Sí. Por cada atún que vemos hay 20 tiburones. Que están comiendo atunes, justamente. Yo no entiendo por qué el tiburón no tiene gusto a atún.
Claro.
Y no come otra cosa.
Ahora el pescador... Sí. Cuando vuelve a la casa, en algún momento vuelve.
Sí, vuelve.
Lo que pasa es que
generalmente encuentra a su señora esposa con otra persona que tiene un trabajo en tierra.
Sí. Con el leñador lo encuentra. Sí. Ahora el pescador vuelve siempre con olor a pescado.
Sí, vive con olor a pescado.
Claro, pero eso es muy duro, digo, para, me imagino.
Sí. Bueno, lo que pasa es que muchas veces no es que salen y vuelven en el día. Se internan en
varios días, sí.
Pasan largas temporadas.
Sí. A veces incluso nosotros tenemos temporadas de pesca tan extensas que los pescadores no se acuerdan dónde vivían.
Claro, no mucho.
Pero como son gente que no tiene mucha preferencia por una cosa u otra, vuelven, se meten en una casa.
Sí.
Como la mujer también tiene un pensamiento parecido, se quedan, ya está.
No, bueno,
da lo mismo un pescador que otro, dice la mujer.
No, bueno, no,
y el pescador
puede.
Se da lo mismo una señora esposa que otra.
Bueno,
pero así es raro.
Ahora, igual la fama que tienen los pescadores, lo voy a decir con todo el respeto que pueda.
Que será poco.
Es que son muy buenos amantes, el pescador.
Si no está nunca.
Bueno, cuando está...
¿Quién se lo dijo?
No, bueno, cuando
yo
está...
Yo jamás escuché una cosa como esta. Ninguna historia de pescador que al regresar homenajeaba a su señora esposa con destreza especial. Más bien venían cansados, mojados.
Claro, olor a pecado.
Por favor, van acumulando ganas.
Los dedos
ganas.
Insensibles.
No.
¿Qué clase de mujer quiere un hombre así?
Bueno, extrañan.
Pero extrañan... No sé cómo decirlo.
Bueno, dígalo como lo he dicho, como... con altura, no dije...
Pero en el barco no sucede nada referido
sí,
al amor.
No,
¿cómo?
No
sucede
nada. No, oficialmente no.
No, es que aparte mayormente son hombres.
Claro.
¿Qué no tiene que ver, señor? Estamos preguntando.
No, bueno, pero quiero decir...
Vámonos del pescado.
Bueno, vámonos.
Trabajos en altura.
Ah, como el tipo que cortó el pino.
Claro. Cualquier trabajo que se realice a más de 2 metros respecto al nivel del piso se considera trabajo en altura.
¿Qué? Este trabajo, estamos en un escenario, ¿cuánto tiene?
Los peligros más frecuentes son las caídas, claro.
Sí.
Caídas de los tejados, de escaleras, de superficie frágil, de cualquier lado se puede caer, señor.
Claro que sí.
Algunos ejemplos de trabajo en altura, ¿cuál podría ser?
Los que limpian los vidrios de los...
Pintura de la Torre Eiffel.
¿Se pinta?
Todo el tiempo están pintando porque es de fierro la torre.
Sí, pero le ponen protector, no la pintan. Le ponen,
¿cómo?
Le ponen un protector.
Le ponen antióxido.
Antióxido,
a veces la pintan de distintos colores. Vamos, el antióxido tiene colores.
Tiene un color,
realmente sí. Es anaranjado, coloradito.
Sí,
señor.
¿Y hay un tipo, uno solo para todos?
Uno solo, ahora hemos bajado el presupuesto.
No, bueno.
Pero... La Torre Eiffel, antes eran... 1800. Estaban pintando continuamente. Ahora hay uno.
¿Uno solo hace el trabajo de 1800?
Sí, hoy no vino.
Bueno. Es gigante la torre.
No termina más.
Se va a oxidar.
Sí, sí.
Labores donde es preciso subir a una escalera o superficie a distinto nivel, bla, bla, bla. Hay trabajos verticales como montaje de estructuras, instalación o reparación de antenas, trabajos en tejados. No hay más antenas.
Bueno, sí, antenas sigue habiendo.
Hay un integrante de este programa que trabajó en altura no un mes, años.
Y se cayó.
Trabajaba en una empresa telefónica.
No, sí,
¿Usted?
Sí, es verdad. Es verdad, yo me subí arriba a los palos de la luz.
Y bueno.
Claro, sí. Un miedo.
Peligrosísimo.
Y bueno.
Pero igual después...
miedo, estaba aterrorizado.
Sí, claro, pero...
Completamente, vivía en estado de terror. Porque tenía que disimular...
Es altísimo.
...con conversaciones del momento.
¿Y qué decía?
Es que... hace frío, ¿eh?
Que era una oveja.
Bueno, cuidado porque además de la propia caída, cuando usted trabaja en altura, cuando todavía no subió, puede ser víctima de la caída de objetos, incluso la caída, claro, de compañeros.
Sí, bueno, sí.
Si usted está esperando al que subió antes que usted, te lo viene a relevar y el tipo, apurado por volver con su señora esposa,
sí,
se le cae encima a usted.
Sí, claro.
Nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
En mi empresa que tengo de trabajos en altura.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El 10% de las personas que son víctimas de algún accidente han recibido el cuerpo de un compañero sobre,
ah, bueno,
sobre sí mismo.
¿Y, que, y el otro 10% cae?
No, no, es que el 10% es entre el que cae y el que está abajo.
Ah, ah.
Lo contamos los dos lo mismo.
Ah, bueno.
O sea, lo ponemos en el mismo renglón.
Igual le puedo decir.
Más de caída. Bueno, el que se cayó y el que estaba abajo.
Claro.
Ahora usted me dirá, a veces cae y no hay ninguno abajo. Sí, le digo, sí, pero a veces hay uno abajo y nadie se cae.
Bueno,
sí,
bueno, está no, bien, pero no lo cuente en la misma lista. Está mal hecha la lista.
Pero lo cuente.
El que cae se salva. Porque el de abajo es el que le hace de colchón.
Sí.
¿Estás seguro?
Un colchón humano.
A mí me dijeron que cuando uno cae de suficiente altura, se muere antes de llegar al piso.
No, pero de la suficiente
porque
altura.
De un ataque al corazón.
Pero tiene que
está
ser.
Está comprobado por no me acuerdo quién.
No, pero no es así. Tiene que ser más de 1000 metros, algo así.
Bueno, yo no voy a. No hay antena de 1000 metros.
No, bueno, pero le digo, es raro bueno, que caiga así.
Bueno,
le voy a hacer una pregunta, que habló de altura, y que usted domina las ciencias. Yo subo a la terraza de un edificio, un edificio de 20 pisos.
20 pisos, ¿para qué estoy anotando?
Bueno. Tiro un ratón al vacío.
¿Subió 20 pisos para tirar un ratón?
¿El ratón de dónde lo sacó?
No, no, ¿de dónde lo saqué? No, abajo hay una tela elástica que no permite que se muera el ratón.
Pero ¿una tela elástica de qué tamaño?
Bueno, una camita elástica así chiquitita. Tiro un ratón y después tiro un elefante.
Ajá.
¿Cuál llega primero?
Y depende cuánto tiempo
dijo
después.
Que después lo tiraba el
claro.
elefante.
Lo tira media hora después el elefante.
Lo tiro los dos a la vez.
Ah, bueno, entonces ya la vez.
Bueno, eso ya lo demostró Galileo.
El ratón pesa 10 gramos, el elefante pesa 500 kilos.
Bueno, se cae primero el elefante.
¿Sí?
Es igual. A mí esos que me dicen que caen los dos iguales, mentira.
Bueno, ahora, un ratón...
Es de mentira de los libros.
Ratón de 10 gramos es casi una cucaracha.
Pues, y lo más probable es que se huele.
Sí. Fíjese bien si es un ratón, ¿eh?
Bueno, otro trabajo peligroso, aunque no parece, guardabarrera.
¿Por qué? No es peligroso porque no está.
Peligroso porque no te echan.
Ah, bueno.
Claro.
Ya no hay ni trenes.
Claro, no está sobre la vía
no,
el guardabarrera.
Tiene razón, pero es peligroso para los demás el trabajo de guardabarrera.
Y sí, claro,
porque
si lo hace
ahí
mal.
Está, el guardabarrera recibe un amante.
Puede ser, sí, porque tiene una casilla.
Vengo a visitar, tiene una casilla.
Una casilla con ventanita.
Ahora, todos los trabajadores que citamos están todos desesperados.
Bueno, pero fíjese,
es gente
el
muy...
guardabarrera recibe a su amante en horas de trabajo.
Sí, está bien.
Y él le dice, le aclara, le dice, mirá, no podés venir acá, porque acá a cada rato pasan trenes,
no,
y yo cuando los veo venir, cierro la barrera.
Está bien, bueno.
Bueno, dice, pero no, nos damos cuenta, dice.
Sí.
Bueno, empiezan a amarse y ya el segundo tren no lo ven.
Sí, bueno.
Se produce ahí una catástrofe.
Claro, bueno,
pero el tren toca bocina cuando viene.
Sí, pero yo estaba en una situación...
Escucharon la bocina y todo.
Pero bueno, no tiene...
En realidad no es ningún peligro, es para que viaje en el tren o conduce una camioneta. El guardabarrera está ahí lo más fresco. Sí. Bueno, no importa. Vendedor de panchos en las cataratas del Iguazú.
¿Por qué va a vender justo ahí?
Porque vio a esas... usted lo debe haber visto.
Sí, la pasarela.
Esa pasarela que hay... Son muy resbaladizas, sí, muy finitas. Sí. Y tipo, pancho, calentito los panchos, chao.
No, pero... Primero
que... Usted sabe, ¿Cuántos vendedores de pancho caen por año a las cataratas?
¿Cuántos?
No sé, le estoy preguntando.
No, yo no sé, ¿para qué le habla el dato? Si no, no lo va a decir.
Que mucho.
Bueno, no lo sabemos.
Creí que sabía el resultado.
De todos modos, creo que la ingesta de pancho o cualquier otra salchicha en el ámbito del Parque Nacional está terminantemente prohibida.
Sí, lo habíamos prohibido, pero hubo un movimiento de los vendedores de pancho de todo el país.
Vale, bueno.
De todo el país, incluida la Antártida Argentina.
¿Pero qué? ¿Cuál es el vendedor de pancho de la base Marambio?
No, sé. No lo conozco. Bueno, pero vino, hicieron ahí una sentada.
Ah, ¿en dónde?
Arriba de la salchicha.
Claro, en las propias cataratas, me imagino. Claro. En el mismo lugar.
Venían los japoneses y estaban los vendedores de pancho haciendo huelga, etcétera. Bueno, no importa. Pero es un trabajo peligroso. Desde luego, el ayudante, el lanzador de cuchillos.
Bueno, se juega la vida en cada show.
No, cada cuchillo.
Pero son de verdad los cuchillos,
sí,
del lanzador
de cuchillos. Verdad.
Son de verdad todos.
De verdad. Siempre me olvido el autor del libro, El lanzador de cuchillos.
¿Cómo los recluta?
Tienen más éxito los malos lanzadores de cuchillos. Los que no son tan buenos. Mm. Quiero decir, los que fallan cada tanto.
Claro.
Entonces se llena de gente.
Claro.
Y está esperando ver el momento que el tipo ensarta alguno.
Bueno.
Los que son infalibles casi no tienen público. Tienen prestigio, pero no público.
Claro.
Como suele ocurrir en la música.
Mm. Sí.
Ahora, ¿practican con un maniquí ante
los músicos? Sí.
No, no, digo.
Ponen un maniquí arriba al piano y ellos miran.
El lanzador de cuchillo tendrá un maniquí uno, maniquí dos.
No, igual. Sí, por supuesto. Ojo. En los ensayos usamos maniquí.
Sí.
Y en el teatro, por lo menos, ¿no?
Y no arranca con los cuchillos grandes que uno ve. Ah. Arrancan con cuchillos chiquititos, mini cuchillos, y van cada vez con cuchillos más grandes.
Bueno, hay aparatos de trampa también,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque el señor preguntó, yo no le quise decir, pero está, digamos, la tabla en la cual se apoya, sí, el asistente, tiene unos cuchillos que salen automáticamente.
Yo lo vi.
Claro. Y el tipo hace como que lo tira.
El tipo, no, ¿sabe lo que hace? Agarra el cuchillo y lo deja caer para atrás. Cuando tira, no tira nada.
Ahí mata más gente.
No, bueno.
Que está mirando atrás.
Mata al público. Hasta no vaciar la platea no se va el tipo.
El piloto de prueba, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es peligroso?
¿El piloto de prueba?
Piloto de prueba.
¿Qué es el piloto de prueba?
Es un piloto que prueba aviones.
Al lugar adecuado, me parece.
Claro, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí.
Es un señor que prueba los aviones nuevos, que los acabamos de fabricar.
Ah, sí.
¿Qué tal? Esta es la fábrica Boeing.
Sí, exacto.
Buenas tardes. Estamos preparando acá unos aviones nuevos.
Sí.
Y se lo hacemos probar a gente de afuera.
Claro, porque estamos terminando lo que es el prototipo, no es el avión. El
prototipo de Lotario.
Bueno. Sí, pero discúlpeme, ¿a ustedes me quieren hacer probar este avión? Yo no le veo alas, todavía no están instaladas.
Se las vamos a poner en su momento.
No, pero en su momento,
lo que pasa
¿cómo
es
lo
que
voy a probar?
Justamente el desarrollo tecnológico que llevamos adelante es cada vez ir achicando el tema de las alas.
A ver si le podemos sacar las alas, porque estamos en plan de reducir los costos.
Sí, bueno,
y las alas son la parte más costosa.
Sí, sí, sí.
Señor.
Tiene una potencia la turbina está atrás. Es como un cohete.
Bueno, pero es un cohete entonces lo que usted está desarrollando.
Usted no me dijo que. ¿Usted quién es?
Yo soy el piloto de prueba.
Ah, bueno, suba seis, pruébemelo.
Claro.
No, bueno, no. Nosotros por estatuto no probamos nada que no tenga alas.
¿Por quién?
Por estatuto. No probamos nada que no tenga alas.
Bueno.
Bueno, hasta luego. Pero es peligroso, ¿no?
Es peligroso, pero sí, ¿qué le parece? Otra profesión se juega la vida. Lo que no mencionó, los dobles de riesgo del cine.
Ah, sí.
Sí.
Según de qué actores.
Bueno, pero
por ejemplo, si usted hace un doble de riesgo de Anthony Hopkins.
Sí.
Y siempre hace papeles muy psicológico.
Sí, es verdad, ¿no?
Está sentado en una silla y habla.
Sí. ¿Y qué?
Cuando dice algo peligroso, le ponen un doble.
No, no tiene doble.
El doble de...
Ahí no hay un doble.
No, por ejemplo, tiene que caer o atravesar una ventana con todos los vidrios.
Claro, pero tiene que ser de actores que hagan películas de acción.
Bueno.
Bueno, por ejemplo, Tarzán. El tipo tiene que luchar contra un tigre.
Sí.
El actor que está haciendo de Tarzán, pone Francella.
Sí, sí, bueno, está bien.
El casting un poco flojo.
Tiene que luchar contra un tigre, ponen un doble.
Claro, el tigre es de verdad.
No, del tigre, un doble del tigre.
No, no. El tigre tiene que ser de verdad, el que el doble de la...
Pero es más barato ponerle un doble al tigre. Tenemos uno que nos sacamos en una kermesse.
Sí, pero... Sí, bueno, pero...
Vos lo tomás, le ponés buena música de fondo.
Pero se nota que es un muñeco.
El cine lo logra todo.
¿Cómo se llama eso?
El paso del tigre.
¿Eh?
El paso del
sí,
tigre.
Sí, señor. ¿Qué sería? Ahí va. Bueno, sacamos un oso de peluche, un tigre de peluche, en una kermés y lo ponemos en todas las películas.
Sí, lo que sí, pasa pero
la
que...
gente medio se aviva.
Y con sí, todo respeto, yo me di cuenta.
Sobre todo porque sonríe el tigre.
Porque, sí. ¿Sabe por qué se dio cuenta? Porque le falta un ojo.
Sí.
Claro, no. Señores.
Y aparte, cuando lo tiró por el acantilado, se veía que era un muñeco.
Sí.
Bueno, entonces no es tan peligroso el trabajo de doble.
¿Usted sabe una cosa que me enteré hace poco? ¿Tiene que ver con los dobles del cine? En este caso, una doble... femenina. Sofía Loren.
Sí.
Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado con lo que lávese la boca.
Tenía una doble femenina.
Pero más que era
con
femenina.
Atributos físicos
similares.
¿Y para qué?
Similares o superiores.
¿Y cuáles eran las escenas que doblaba?
El otro día murió.
¿Quién?
Sofía Loren.
La mujer que decía...
bueno, pero...
Claro, primero muere la doble.
Muere la doble.
No, la que muere la doble.
¿Para qué tengo un doble? Cuando tengo que morir, llamo mi doble.
Te murió, lo vi.
Yo vi varias escenas que alguno de... escenas que filmaba Sofía Loren y los de la platea decían, está doblada.
Bueno, me imagino que lo usaba para eludir a los fotógrafos, a la gente que lo sigue.
Ah, también, para ir a recibir los premios.
Claro, para ese tipo de cosas.
Claro. Porque no, a la gente, trabajan de actor y no le gusta que la gente los aplaude.
Y porque se le tiraron encima a Sofía Loren. Estaba todo el día. Sofía Loren tiene todo el tiempo tipos encima. Entonces,
eso, cuidado, ¿eh? Eso nos puede traer muchos problemas, lo que usted acaba de decir.
Y sí, claro. Claro que sí.
No, pero me imagino que
bueno,
será
último,
la doble.
Bueno, última profesión peligrosa. ¿Cuál le parece a usted la
a
más
mí me
peligrosa?
Parece el service de aerosilla.
También, altura.
La aerosilla no está del todo inventada. Dios que más o menos es una cuerda con una roldana.
Pésimo.
Y viene el tipo, por ejemplo... ¿Qué le puede pasar a una aerosilla?
Se traba.
Se traba, quedan todas las aerosillas con la gente ahí arriba.
Se trabó una y se le van juntando todas las aerosillas. Y siguen.
Y quedan encajadas ahí.
Sí.
Y entonces va el tipo, va por la...
Sí, por la...
Por el piolín, digamos.
Por la zona,
claro,
sí.
Ahí por la cosa esta.
Sí, sí.
La cuerda
sí,
sí. A ver, un momento. Y saca una pinza del bolsillo.
Bueno,
de
no,
cuidado que se caen pinzas.
Sí,
en Villa Carlos Paz.
Bueno.
¿Cuánta gente víctima de pinzas que se caen?
Bueno, no sé cuántos hay.
Infinidad.
Igual para mí no sé si ese es el más peligroso.
No, para mí tampoco, no.
Hay una profesión, solo muy pocos la pueden hacer, que es, ponen una bomba, un artefacto, y la tiene que desactivar.
Claro. La brigada antiexplosivos.
Hay un montón de cables, todo de colores.
Roberto.
Bueno.
Anda vos.
No. Un cable que le erra, explota todo. Sí.
Dios que cada
yo
tanto.
Yo vi muchas películas, ¿eh?
Bueno. ¿Vio películas?
Y entonces agarran un cable con ellos. Ay, dice, claro. Esto es dinero o excremento.
Sí, sí.
Y
en general no es dinero.
Sí, no.
No, claro. Es así.
Tiene razón.
Pero veo que cuando dejan un paquete sospechoso...
Ah, sí, buenas tardes.
Está, buenas tardes.
Paquete sospechoso, buenas tardes.
No.
¿El señor venía a dejar un paquete sospechoso?
No, lo que le quiero decir...
Déjalo ahí que el señor está ocupado desarmando el anterior.
¿Usted ve en algún momento un paquete que está fuera de lugar.
Sospechoso, claro.
Está fuera de lugar.
Saque ese paquete de ahí.
Es raro, dice. A mí este paquete me genera desconfianza.
Usted tiene que acercar la oreja.
¿A dónde?
Al paquete. Acá.
No. Está bien. Si no vamos a hacer las cosas
por respeto, no,
voy a levantar, me voy a ir.
Ey, momentito.
Si vamos a hablar de un tema serio.
Si escucha como un tic-tac, tic-tac.
Pero no me puedo acercar.
Es un reloj.
Sí. Yo llamo a la brigada antiexplosivos.
Sí.
Y vienen los tipos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ustedes son de la brigada antiexplosivos?
Sí, sí.
Bueno, mire este paquete.
¡Oh!
¡Este, señor!
Venga, cuidado que lo va a explotar.
Está hace media hora ahí muerto de risa.
¿Puedo decirle algo?
¿Y acá nadie hace nada?
Eso es una bolsa de verdura.
Bueno, pero no sabemos si hay verdura adentro.
No podemos venir instantáneamente, tenemos mucho trabajo. ¿Usted se cree que ese paquete es el único?
No creo que sea el único.
Ah, bueno.
Pero
venimos de otro.
Es porque la gente llama.
Nuestros compañeros que estamos reemplazando.
No, pero perdón. Acá circula gente, esto es un peligro. Si hay un explosivo.
Pero ¿dónde está? ¿De dónde está hablando?
Estamos acá de cuerpo presente.
Y nosotros también. Vale.
Claro. Claro.
La puerta.
Por eso lo mismo llamamos.
Nos apersonamos.
Claro.
Bueno, a ver, déjamelo examinar.
Bueno, no despejamos el área primero. ¿Cuál es el protocolo?
Sí, usted tómesela. Sí,
bueno, pero... ¿Y toda la gente? ¿Cuál es el protocolo?
No, me quedo yo con el señor. Vamos a examinar el paquete.
Atención a toda la gente. Vamos a hacer el procedimiento de explosivos para ver si efectivamente es un explosivo. Así que le pedimos a todos que no usen los celulares, no filmen, no saquen fotos.
Bueno,
muy bien.
Escúchame. Vamos a dejarlo que explote y vámonos.
No, bueno.
Mira si lo vamos a desarmar.
Para mí es una bolsa de verdura.
Bueno, vámonos igual, con más razón. Le decimos que es una bolsa de verdura y nos vamos.
Efectivamente, las sospechas son infundadas. El artefacto no es explosivo, así que categóricamente nos vamos a retirar.
¿Cómo el artefacto no es explosivo? O sea, que hay un artefacto.
Sí, sí.
Pero hay un artefacto.
Artefactos propios del baño. Inodoro.
No, pero si dijeron que era una... Dijo que era una bolsa de verdura.
Bueno, nos vamos a retirar porque tenemos otros artefactos. ¡Corramos!
No, pero... Pero me quedo tranquilo que esto no va a explotar.
Quédese tranquilo. Quédese tranquilo y continúe con el programa.
Cualquier cosa nos llama por teléfono. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, entonces me quedo tranquilo. Qué suerte. Voy a agarrar la bolsa, entonces. ¡La va! Pero después de cada explosión, queda la oportunidad de dejar entrar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy de Teodoro Roosevelt, que es un presidente de los Estados Unidos.
Sí.
Pero no el que piensan ustedes. Porque hay dos Roosevelt.
Ah, claro.
¿En serio?
Está Roosevelt este, el que vamos a citar hoy, que es Teodoro, y el otro que es Franklin.
Franklin, el conocido era Franklin.
Que es el más conocido. Bueno. Teodoro Roosevelt nació en Nueva York en 1858. Fue militar, fue historiador, escritor y bueno, presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909. Tenía 42 años cuando alcanzó la presidencia y en ese momento... Era el presidente más joven de la historia del país. Vos lo veías, parecía mi abuelo.
Claro.
22 años tenía, un tipo gordo, medio pelado, con unos bigotes, así, caminaba de acá. Antes de la presidencia, estuvo casado con su primera esposa. O sea, primero estuvo casado con su primera esposa,
sí.
Y posteriormente con la segunda.
Sí.
La primera se llamaba Alicia Haraway, que murió a los 22 años. Luego del fallecimiento de su esposa, Roosevelt tenía una hija y murió al dar a luz esta chica. Se retiró a una granja de Dakota para pensar. Y bueno, después volvió a casarse con Edith Kermit, con quien tuvo 5 hijos, uno atrás del otro.
Sí, sí, bueno, está bien.
Teodoro fue miembro de la Academia de las Artes y las Letras, de la Sociedad Filosófica Norteamericana, un gran deportista, practicaba boxeo y judo.
Bueno.
¿Es el boxeo un deporte? Bueno, no lo sé. Además, en materia política, le voy a contar un episodio en materia política.
Qué preparado estaba pensando, filósofo.
Este tipo era bueno y malo, no sabes si te va a gustar o no.
A ver.
Por ejemplo, se suele hablar en Estados Unidos del trato justo. ¿Qué era el trato justo? Hubo una huelga de obreros, trabajadores de las minas de carbón. En ese momento era el recurso más usual para calentarse en invierno. Y bueno, entró en conflicto un sector minero ahí en Pensilvania, y la huelga involucró a 100.000 trabajadores, duró más de 3 meses. Llegó el invierno. Y la gente empezaba a tener frío. La solución a la huelga se hacía urgente, bajaban las temperaturas, las escuelas cerraban, los hospitales también, había disturbios en la calle, pero no había facultad constitucional para intervenir en la huelga. Los asesores de Roosevelt le aconsejaban no meterse al lío, pero el tipo hizo lo que ningún presidente había hecho hasta entonces y reunió a los representantes sindicales y a los dueños de las minas de carbón. En la reunión estaban John Mitchell, que era el de los sindicatos.
Sí.
Primero no querían ir, los empresarios no querían ir. Claro. O sea, nosotros con mafiosos no nos juntamos. Y entonces ahí fue cuando Roosevelt dice, no nos vamos, ustedes no se van a juntar con ellos. Se van a juntar con ellos y conmigo.
Claro.
Porque ellos representan, los del sindicato representan a los trabajadores. Ustedes representan a los empresarios y yo represento a los ciudadanos.
Está muy bien.
Así que los obligó a sentarse ahí, cosa que no había pasado nunca. Bueno, y estaban del lado de los empresarios, estaban aquellos empresarios de aquel tiempo que eran más poderosos que nadie. J.P. Morgan, Rockefeller, todos esos tipos.
Carnegie.
Y entonces, bueno, los empresarios que no querían, dicen, no, nosotros no le vamos a aumentar nada. Y Roosevelt empezó la reunión de la siguiente manera. Dice, ¿ustedes aceptarían que un taquígrafo tomara nota de todo lo que se dice aquí? Hmm. Bueno, dijeron todos. Taquígrafo. Y empiezan a hablar, bla, bla, bla. Los empresarios decían, nosotros no tratamos con los mafiosos, nos vamos, qué sé yo. El caso es que todo lo que se dijo lo publicó Roosevelt en un folleto y se lo dio a la prensa. Y se registró un apoyo popular para que se hiciera un acuerdo. Se hiciera un acuerdo. A esos acuerdos, Roosevelt le llamaba el trato justo. Dice, vamos a empezar con una cosa que quiere decir el trato justo.
Sí.
Si usted tiene que ganar algo, le decía al obrero y al empresario también, le aumentaron el 10%, no mucho, pero le bajaron las horas de trabajo. Las condiciones de los mineros
Eran pésimas.
Eran pésimas.
Imagino.
Eran, te morías. Hablábamos de trabajo peligroso, ese era uno, el único peligroso. Y el 22 de marzo de 1903, Roosevelt solicitó uniforme al Congreso sobre el carbón y recomendó esto que le acabo de decir, ¿no? Una reducción del tiempo de trabajo y un aumento del 10%. Y en 1903 siguió adelante con eso. Creó el Ministerio de Comercio y Trabajo. Después su fama creció internacionalmente. Lo llamaron para negociar el fin de la guerra ruso-japonesa. Bueno, en realidad el fin de la guerra ruso-japonesa fue porque ganaron los japoneses. Terminó la guerra no por la intervención de Roosevelt, sino por la intervención del ejército japonés. En 1905 creó el servicio forestal, asumió el control de las tarifas ferroviarias, se hizo cargo de muchas cosas, pero en el fondo era un tipo autoritario también. Aquí hemos contado alguna vez cómo aceleró el estallido de la guerra de Estados Unidos contra Cuba. Y él mismo fue a pelear a Cuba.
Ah, ¿sí?
Sí, una guerra que los Estados Unidos tenían ganada, por supuesto. Pero él, lo hemos contado, con la guerra entre periodistas, y pero Roosevelt desató aquella guerra que terminó con el dominio español sobre Cuba. Bueno, y estaba a favor de, en contra de las discriminaciones contra los negros, hizo mucha campaña para que lo votaran, y después, sin embargo, cuando llegó el momento, algunos negros decían que él los había traicionado. Era medio zaino. Y después tenía, a él le gustaba boxear,
sí.
le gustaba cazar.
Bueno.
Le gustaba cazar, sacaba fotos, que se mataba un bisonte con el río y sacaba una foto, qué sé yo. Y ganó las elecciones que lo consagraron en 1901, después volvió a ganar, y después dijo, porque sí, porque era medio bocón, que no se iba a presentar para un tercer periodo. Uh-huh. Y no se presentó, y hizo fuerza por un republicano que se llamaba Taft, es el que viene después de él. Y él creía que Taft iba a seguir con esto, de los tratos justos, de cierto carácter progresista en cuanto al sufragio, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Pero el otro no.
No fue para...
No fue. Un día lo fue a visitar a la Casa Blanca y en medio que ni lo dejaron entrar. Y entonces hizo contra de Taft. Y dijo, ahora, para que vean, el próximo periodo me presento yo. Y se presentó a las internas de los republicanos. Y le fanaron la elección, le fanaron.
¿En serio?
Y entonces dice, ahora no me presento nada con los republicanos. Voy a hacer un tercer partido. Y fue la única vez en la historia de las elecciones norteamericanas que un tercer partido le gana a alguien. En realidad no ganó las elecciones, pero entró segundo. Salió primero los demócratas con Woodrow Wilson, segundo él
con el partido que había inventado, claro,
con el partido que había inventado, y tercero los republicanos. Ahora, muy bien, cuando vienen esas elecciones, estaba el tema de la guerra. Que ya estaba por terminar la guerra.
La primera guerra
estaba por terminar, estaba en campaña. Wilson decía, no. En realidad no, porque fue en 1909, estoy hablando de oído, pero había rumores, y él se oponía a la guerra, Wilson también. Pero Wilson era demócrata, él era republicano. Los republicanos no eran entonces lo que son ahora. Lincoln también era republicano. Bueno, el caso es que llega 1914, guerra. Wilson dice, no voy a entrar a la guerra. Y Roosevelt dice, no, tiene razón, no entremos. Entraron.
¿Por qué?
Y porque Wilson... En realidad ocurrió que hundieron el Lusitania, que era son los submarinos que tenían los alemanes, hundieron un transatlántico muy grande norteamericano, y ese hecho precipitó la declaración de guerra. Ya estaba en 1917, creo, fin de la guerra. Y quizás qué curioso que este hombre que había sido pacifista, que no quería que Estados Unidos entrara a la guerra, ni bien Wilson
dijo que
entraba en la guerra, mandó a los cuatro hijos varones que él tenía
a pelear,
mandó a los cuatro. Uno murió. Otra cosa interesante de este hombre es que tenía, como he dicho, un gran prestigio internacional. Y un día, dice, yo ahora me voy a dedicar a ir por ahí.
A dar charlas, ese tipo de cosas.
Se fue como explorador al Amazonas.
Sí.
Al Amazonas. Había una expedición al Amazonas, que el tiempo era un lugar bastante desconocido, lo sigue siendo todavía. Vamos, expedición científica, unos tipos, y Roosevelt. Qué sé yo, ahora. Van al Amazonas y el tipo se lastima una gamba, o la agarra la malaria, o las dos cosas. Y los otros tipos se querían morir. ¿Para qué lo trajimos?
Claro.
Porque tenían que ir al paso de Roosevelt.
Claro, claro, el tipo
venía
estaba...
Roosevelt con una gamba, la malaria, venía acá y no, tardaban
sí, sí.
20 horas en hacer un kilómetro y casi se mueren todos. Pero volvió. Y lo hizo tan famoso, ¿no?, en Brasil, aquella gesta, que a un riacho que él descubrió, un afluente en realidad del Amazonas, no sería un riacho, le pusieron su nombre, bueno, ni nombre tenía el río, le pusieron Roosevelt. Con el mismo inconveniente que pasa aquí con las calles que llaman Roosevelt, que no sabe si son Teodoro Roosevelt
sí.
o Franklin Roosevelt.
Claro.
No digo el segundo nombre de Franklin Roosevelt.
¿Por qué?
Porque es un programa escuchado por niños.
Bueno.
Y al final lo salvaron. Volvió. Y tuvo la idea de regresar a la política. Y un día estaba ahí, pasaba, entraba a un lugar donde tenía que decir un discurso. Y le tiran un tiro. Qué sé yo, ahí un revuelo, lo meten para adentro,
sí.
para atenderlo. Lo atienden, qué sé yo, tipo ahí, y dice, me han disparado, pero igual voy a pronunciar este discurso que iba.
¿En serio?
¿Sí sabe por qué lo voy a pronunciar? Porque este discurso me salvó la vida. Pues lo traía en este bolsillo de acá, siento un pedazo de discurso. Bueno, le tiraron el tiro y las hojas
detuvieron
la bala.
¡Qué bala!
Entonces el tipo agarró y se lo dijo, el discurso. Había muchos ahí que estaban... No, si a mí me tocan todas.
Sí, bueno, claro, sí. Pero escúcheme, era para ganar con él.
Desde ese momento hay mucha gente que prepara discursos extensos
sí.
para evitar el peligro de las balas. Ese fue este muchacho... Teodoro Roosevelt, lo nombraron doctor honoris causa de 50.000 lugares, veo cómo es esto, ¿no? Y el partido se llamaba Partido Progresista, el partido de él, ¿eh? Bueno, murió en 1919, muy poco después de la finalización de la guerra, a los 60 años, muy joven.
Sí.
Muy joven, pero no estaba en buena forma. Yo he visto la foto.
Claro, claro.
Y dice, al recibir la noticia de su muerte, su hijo Archibald telegrafió a sus hermanos, el viejo león está muerto. Yo creí que era el hijo de Trotsky el que había matado.
Sí, claro.
Pero no. Y es considerado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, así que... Bueno, cuando viajó al Brasil, le contó a los brasileros toda la discusión que él tuvo con los empresarios, con los sindicatos.
Sí.
Les contó a sus amigos del Brasil cómo le había dado el 10% de aumento a los trabajadores de las minas. Los brasileros, no muy entusiasmados, le dijeron, más que nada...
María, pau, pau, pau. María, pau, pau, pau. Mais que nada.
Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Será terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, señores. Nuevamente en el Teatro Coliseo Podestá. Una locación histórica, además, para este programa.
Claro que sí, ahí donde está usted.
Sí.
Estaba la arena del circo de los hermanos Coliseo.
Sí, señor.
No, no Podestá, Podestá, señor. No,
sí. Este es un edificio histórico, señor.
Sí, sí. Sí, señor.
Así que está prohibido incluso ir al baño.
No, ¿por qué?
Porque no podemos perturbar. No podemos tocar ni un pelo del edificio.
Bueno, no, pero está conservado, porque si no se viene abajo todo.
Va, ¿sabe? Usted que quiere todo.
No, puede. Bueno, pero hay que conservar.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Bueno, está bien.
Nuestro habitual espacio destinado a informar acerca de las últimas... Sí. Hazañas científicas.
¿Cuántos científicos hay en el equipo de producción del...
Ninguno.
Ah, bien. Ninguno.
Nosotros lo que hacemos es llamar a todos los institutos de ciencia del mundo y preguntamos qué novedad hay.
No, bueno.
Igual tenemos como asesor a José Edelstein.
Sí.
Bueno, uno de los grandes científicos.
Sí. Nosotros cuando tenemos alguna duda científica lo llamamos a Edelstein, que vive en el extranjero, razón por la cual a veces son las 5 de la mañana.
Bueno, claro, llamamos, hay que llamarlo otra hora
y le preguntamos, ¿Plutón es un planeta?
A esa hora
le preguntamos.
Bueno, pero...
Y él contesta, según la última vez que lo llamamos, me contestó de un modo que me parece que no es un planeta. Por la forma negativa de su discurso. Bien, vamos a ver. Dice, animales que se ríen.
Sí, señor, hay muchos.
Hay muchísimas. Se han descubierto ya 65 especies que se ríen. Al lado del millón y pico de especies que
claro,
hay que
no
se
es
han
nada.
Descubierto, y sin contar las que no se han descubierto, que son muchas más, no son nada 65 especies que se ríen. Y además, ¿qué me importa si se ríe?
No, y además, ¿qué la risa?
¿Puedo aventurar una especie?
Sí.
Loro.
¿El qué?
Loro. El loro.
El loro.
Pero el loro no es que se ríe.
No se ríe, grita su risa.
Pero hace ruido. Eso
la hiena se ríe.
La hiena.
Pero se ríe. ¿Usted le proyecta una cosa humana al animal? El...
Yo creo que está mal, que ningún...
Ningún animal se animal ríe. Se
¿puedo
ríe.
Aventurar uno?
Unamuno dice en el primer capítulo de uno de sus libros... que en realidad la risa es algo que nos separa mucho más de los animales que el razonamiento.
Mm.
Dice, más veces he visto a un gato razonar que reír.
Sí.
Y entonces dice, claro, se podrá arguir que a lo mejor los gatos se ríen
claro.
En su interior.
Exacto.
Y nosotros no lo sabemos. Respuesta de Unamuno. También podría ser que los gatos resolvieran ecuaciones de segundo grado
sí.
En su interior y que nosotros no lo sepamos.
No lo sabemos.
otro animal. El delfín.
El delfín.
El delfín se ríe. Pero no, el delfín ya tiene la boca así.
Y así
que parece que se riera.
Claro, como hay muchos locutores.
Sí, claro. Porque el delfín tiene cara de bueno, pero es malo.
Pero es malo.
Es malo.
Sí.
Como el tiburón, que tiene cara de malo, pero es bueno.
Es malo.
No sé si es malo el tiburón.
¿Es bueno el tiburón?
El tiburón
no, no hace obras de bien.
Bueno, pero lo que pasa es que tiene hambre.
Es esa la risa, dice aquí, sin hacer caso de lo que decimos.
Sí.
No es una expresión exclusivamente humana. Ya se han logrado documentar risas al menos en el 65 especies, como dije hace un rato.
Bueno.
La risa es un impulso natural del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas alrededor de los 3 o 4 meses.
Sí.
Sí. ¿Y de qué se reía?
Y no sé, pero
de las monerías.
¿Por qué no se reía?
Las monerías que le hace. Usted le pone una cara de locutor, por ejemplo. Y ahí se ríe.
Y el niño rompe a reír.
Sí.
Bueno, expresar placer o deleite es natural para nosotros, pero no tanto para los animales. Hay una larga lista, por ejemplo, los monos, muchos monos, bueno, muchas especies, las vacas, no se va a reír.
La vaca, no tiene ni un motivo para reírse.
No, primero no hay ningún motivo, yo si fuera vaca no me reiría.
No, ¿de qué se va a reír?
Eso es lo que le diría a una vaca que se ríe.
Sí.
¿Ríes? Ah, bien. Y los perros domésticos, los zorros, las focas, 3 especies de aves que no nos mencionan, y también las ratas.
¿Las ratas?
Sí.
Mire usted.
Pero no es tan evidente, dice aquí, ¿eh?
Ah, bueno, vio, se ríe para adentro.
Las ratas se ríen cuando les hacen cosquillas. Parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas.
Claro.
Por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales.
Ah. Ahora, ¿quién se detiene a hacerle cosquillas a una rata? Porque...
Bueno, y estos muchachos de estas universidades de Estados Unidos que se la rascan todo el día.
Claro.
Bueno. ¿Cuál es el verdadero riesgo de ser atacado por un tiburón? Aquí tenemos otra investigación.
Ah, mire, justo que hoy habíamos hablado.
El tiburón junto a las arañas y las serpientes es el más profundo de nuestros miedos. No. Le tenemos miedo al tiburón. El tiburón no es el miedo.
Claro.
Bien. Nadie podría meterse en el agua sabiendo que hay un tiburón cerca. Bla, bla, bla. Pero las cosas no son lo que parecen.
Exacto.
A nivel estadístico.
Exacto.
Los ataques de tiburones son bastante raros. ¿Qué quiere decir que son raros?
No, frecuentes.
El tipo viene
y... No, el tiburón, a menos que no tenga otra alternativa, el tiburón va a evitar de todas las formas posibles morderlo. De todas las formas posibles.
No parece.
Bueno, si no le queda otra alternativa, lo muerde.
¿Cómo evita morderlo? ¿Lo chupa?
No. Muerde otras cosas, muerde pescados que hay cerca.
¿Y por qué no muerde? Es usted entonces.
Bueno.
Está buscando que no muerda el tiburón.
Claro, parece.
Está diciendo...
Está jugando en la
para que
playa.
No me mordé todo eso. Los ataques de tiburones son raros. En 2014 hubo solo 3 muertes en todo el mundo.
Bueno.
Pues qué raro.
Pero no.
Muertes en todo el mundo, por todo concepto.
No, pero por los tiburones.
Casi somos inmortales.
No, por los tiburones.
Pero eso no quiere decir que no lo muerda, porque...
Ah, no, tiene razón. De las 3 muertes relacionadas con ataques de tiburones.
Claro.
Después viene todo lo otro.
Sí, más bien.
La mala sangre, las enfermedades,
bueno, sí.
La edad.
Bueno, sí,
todo
señor.
En 2015 hubo 6.
¿Vio?
Es decir, que este año, dijeron, aumentaron el doble...
Sí,
los ataques de tiburones.
¿Qué está pasando? Alerta.
Sin embargo, ¿cuáles serían, de acuerdo a las últimas investigaciones?
Sí.
Acabamos de llamar a la Universidad de Berkeley.
Bueno. Yes.
Que antes se dedicaba a otra cosa. Los lobos acaban con la vida de 10 personas cada año. Quiere decir que los matan, ¿no?
Sí,
no,
claro, sí, los matan. Terminan con la vida.
Los leones, 22.
Bueno.
Los elefantes... 500.
¿Vio? Te hablábamos.
¿Qué decíamos ayer?
Ayer decíamos.
Decíamos ayer, dijo Fray Luis de León.
Sí.
Que los elefantes eran muy peligrosos. Bien, los hipopótamos también 500.
Bueno.
O sea, dado un 500, usted ve 500 muertos, y puede ser que los haya matado un elefante o un hipopótamo.
No, no.
Hay la misma probabilidad.
Ahora, discúlpeme. Por favor. ¿Qué hacen 500 personas alrededor de un hipopótamo?
De esperando que las mate.
Hay que juntar 500 tipos para rodear un hipopótamo.
Los cocodrilos, 1000.
Sí.
Y qué sé, ¿no? Hasta los caracoles de agua dulce superan a los tiburones. Y de paso a todos los otros animales que hemos mencionado.
¿Cómo se lo come un caracol?
Porque causan nada menos que entre 20.000 y 200.000 víctimas. Ahí póngale el número que quiera.
Bueno,
entre 0 y 200.000.
¿Con qué lo muerde el caracol?
No, porque no te mata mordiéndote.
Ah, claro.
Sino que transporta unos gusanos parásitos.
Sí.
Ah, entonces los que te matan son los gusanos
los
parásitos.
Los gusanos son parásitos.
Que provocan una enfermedad que se llama esquistosomiasis, que puede causar dolor abdominal intenso y demás.
¿Y demás qué?
Demás que te mata.
Ah.
Los tiburones, según lo que me decían recién, muchachos de la Universidad de Berkeley, dice, pueden vivir hasta 400 años.
Sí, mire usted.
Después ya no.
No, no, bueno.
Cuando un tiburón llega a los 400 años,
sí,
lo matan.
No, se muere de viejo.
Un tiburón recientemente descubierto se ha convertido en el vertebrado que más años vive en la faz de la Tierra. La investigación dirigida por el biólogo marino danés Julius Nielsen, ¿qué tal, Julius?
Bien, no me asiento.
Que fue publicada en la revista Ciencia,
sí,
sugiere que el tiburón de Groenlandia puede alcanzar los 400 años de vida.
Mire usted.
Quiere decir que vive 400 años.
Sí, sí,
sí, claro.
Ahora más que la ballena, entonces, también.
Y no dice más nada.
Pero me parece que menos que la tortuga.
No, la tortuga me parece que anda por los 100.
La común, claro. La común.
¿Y cuál,
¿y cuál es la especial?
¿Cuál es la otra?
Dame la especial, la doble especial de mozzarella. ¿Qué querés?
¿Quién es?
¿Cuál
es? El vendedor de tortugas.
Sí, ¿quién es la especial?
La de las Islas Galápagos. Esas son de la época de los dinosaurios, casi.
A ver, nómbreme un animal eléctrico.
La anguila.
Muy bien. Genera hasta 860 voltios.
Eso
es decir, que no se te ocurra enchufar la heladera en una anguila y se te quema el motor.
Claro.
Uno lo hace para ahorrar electricidad y al final tenés que comprar una heladera nueva.
No, bueno, claro. Tiene otro amperaje.
Dice, esta criatura...
¿Cuál?
Esta, la anguila eléctrica, es nativa de los sistemas fluviales de los trópicos. Según un estudio publicado en Nature en 2019, de las tres especies vivas conocidas, E. voltae, se llama,
sí,
una anguila, es la que genera más electricidad, 860 voltios. Una hembra de 1,20 m de longitud.
Sí.
¿O ese era otro informe?
No. Por favor, entonces
la anguila.
El pez produce electricidad con tres pares de órganos,
sí,
a lo largo de todo el cuerpo.
Ahí está la anguila, mire.
El pueblo quiere saber.
Bueno, dice el doctor William Crabtree, ¿qué dice, doctor? ¿Cómo está? Uno de los directores del estudio declara, sin embargo, que el tamaño y el potencial eléctrico no están relacionados.
Claro. ¿Ah, no?
Te ve una anguila así,
sí,
y a lo mejor no le prende ni una lamparita.
Claro, no prende nada.
Por ahí hay una anguilita chiquitita,
sí,
y usted la prende e ilumina toda la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires.
Ah, no, bueno.
¿Qué tamaño puede alcanzar una anguila? 2 metros.
Igual sabemos que no importa.
Ya sabemos que no importa, pero ahora se lo digo. Sin embargo, hay 250 peces eléctricos en América del Sur.
Sí,
muy
señor.
Pocos.
No, no somos.
Ah, 250 especies.
Especies, claro.
En el fondo,
sí,
a 1000 metros de profundidad, cosas así, hay peces que tienen luces.
Claro, porque no se ve nada en
no
el
se
fondo
ve
del mar.
Pero no, pero
el sol no llega.
No, bueno.
¿Cómo vemos?
No,
¿no es cierto? Bueno, somos eléctricos.
No, son los peces
eléctricos. Tengo un farol acá, mire.
No, ¿eso qué es? No, son los peces...
Levanto el brazo, debajo del brazo tengo un farol.
¿Pero qué es? Es un acomodador usted.
Siéntese, por favor.
No, por favor. No, son los peces abisales, lo sí, que dice claro. El señor.
Y son abisales que viene gente.
Que tiene caras monstruosas, ¿vio? Las caras son horribles.
Aprovechando que está oscuro.
Claro. Tiene...
Ahí en el fondo del mar cualquiera es lindo.
Sí, sí.
Acá dice, la anguila podría voltearse un caballo.
Bueno, no. Es bueno. ¿Y el caballo?
Yo creo. Eso recién lo han descubierto, ¿eh?
Sí.
A mí me parece que a la noche... Te pasan informes.
No, señor, quiere decir que si muerde a un caballo lo mata del shock eléctrico.
La anguila podría voltearse a un caballo, es un espectáculo de Carlos Paz, me parece.
Bueno, por favor. Dice,
logran paralizar a sus presas mediante un mecanismo de electrochoque. Sí. Ahora, en el fondo de los mares no hay caballos.
No hay. Esa es la suerte que tiene el caballo, ¿no?
Claro. Y por eso el caballo no le va al fondo del mar.
Ahora, ¿y el caballito de mar?
Por eso se está extinguiendo. Para hacernos una idea, la pistola Taser...
Sí.
¿Qué tal, Taser?
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Proporciona 19 pulsos de alto voltaje por segundo. Una anguila produce 400. Parece que han comprado en la policía...
Claro.
Anguilas. Sí. 200 kilos de anguilas,
sí,
para los vigilantes que andan por la noche. Por
claro, ahí. la cara
la
está
en el bolsillo. Pero...
Sí, cuidado con la anguila, ¿eh?
Cuidado con la anguila. Seguimos, últimas...
¿Otra especie sorprendente?
Sí, a sí. Uy, mirá. Una planta espeluznante y misteriosa que acaban de descubrir... Los científicos de la Universidad de Columbia.
¿A qué hora la descubrieron?
Ahora, hace media hora.
Ah.
Lo que pensábamos que sabíamos sobre las plantas carnívoras, me dijo el que me atendió,
sí.
Se puso rápidamente en tela de juicio después de haber descubierto una nueva especie en la provincia de Kalimantan del Norte. Esto es en Indonesia. Bautizada Nepenthes pudica. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres.
Sí.
Es lo que los científicos llaman una planta de jarra. Tiene hojas conocidas como trampas de caída o jarras, donde captura a su presa.
Exacto.
Las hojas son una jarra.
Una jarra.
Entonces vos venís tranquilo por ahí, yo una jarra, voy a tomar agua. ¡Pum!
No, bueno.
No, tienen como un líquido, como una miel adentro, sí, de la jarra. Y van los insectos a comer y...
Ya, bueno, vale. Esta es muy distinta a todas las especies carnívoras, dijo Martin Dankak, ¿qué tal?
Bien.
De la Universidad de Palaki, en Checoslovaquia.
Bueno.
Sí, se ve que ahí también se rascan, bueno, de la mañana.
Bueno.
Dice, se sabe que atrapan presas subterráneas.
¿Cómo? Una lombriz, por ejemplo.
Sí. Esta especie coloca sus cántaros hasta 11 centímetros de largo bajo tierra.
Ajá.
Y atrapan animales que viven bajo tierra. Normalmente, hormigas, ácaros y escarabajos.
Y bueno.
Cuidado.
Bueno.
Cuidado. Porque la naturaleza está evolucionando de un modo que a mí me produce...
Sorpresa, al menos nos
produce. ¿Un día va a avanzar tanto la ciencia? Que se va a dar cuenta que los vegetales son animales.
Pero entonces usted ya lo sabe. Porque se dice que se va a dar cuenta.
No, que van a descubrir...
Perdón, ¿con quién hablo? ¿De la Universidad de Columbia?
O la de Berkeley.
Claro, porque te atiende cualquiera en la universidad.
Claro, atiende cualquiera y dice cualquiera.
A mí los lugares donde atiende cualquiera, no me gusta.
Si usted pone...
A ver, con la Casa Blanca... Sí,
ese tipo.
Sí. ¿Puede hablar con el presidente Biden? Con él habla.
No. Bueno, es probable, eso claro. Sí que es probable.
Si usted pone una cámara lenta a la noche en su jardín, va a ver cómo se mueven todas las plantas.
¿Cómo una cámara lenta? Una cámara lenta quiere decir que registra a los animales cuando ya se fueron.
No, no, no. Lo ve al otro día en cámara rápida y ve cómo se mueven todas las plantas.
¿Y por qué quiero eso?
Mientras usted está durmiendo.
¿Pero eso significa que las plantas son animales?
Se va a descubrir más adelante.
Ah. Gracias, ¿eh?
Chao, chao.
Lamentablemente tenemos
bueno que
cortar.
Chao, chao.
Esta es la parte científica de esta radio.
Sí, yo te dije.
Sí, especialmente hasta ahora no es del todo eficaz.
Bueno, pero viste, es así.
No. En cambio,
la parte musical.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
En cambio, la parte musical
es muy distinta. Porque ya llega el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Moreira. El señor Martín Recaco Dorita y su babosa. Babosa. Y el licenciado prensa académico, Ale Tómida. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco.
¿Cómo le va? Bueno, aquí piden para Ramiro. Mire, rezo por vos, le piden al trío.
¿Qué?
Rezo por vos.
Un tema que compusieron Charly García y Spinetta juntos. Fue uno, creo que el único.
¡Opa!
Thank you. ¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que pasa ligero para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
A ver si puede ser algún tema de Fito para Victoria, ¿podrá ser?
Bueno.
¿Qué hacemos?
No sé.
La que está ahí.
Vamos a hacer una del amor después del amor.
Ajá.
Pero no esa.
Ah, bueno.
¿Puede ser con percusión?
Con percusión completa.
¿Qué tiene?
Todos los
instrumentos de percusión.
Todos los instrumentos de percusión combinados.
Bien. ¿Puede no golpear tanto la pierna que no puedo leer?
Bueno.
Gracias. Ya se cayó una hoja.
Bueno, bueno.
Cuando quiera.
¿Ah? Un, dos.
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Y no volvió a tocarlo nunca más.
soy tuyo al llegar. Mi brazo, un círculo de baba con su médica está. Y no dejó que nunca más sufriera. Esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a tu reja su amor. Escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose en la ventana. Muchas gracias, se oyó. En los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Friends will be friends.
Ah, claro,
sí, porque puede ser también.
Es el día del mismo.
Ah, ya es el amigo. Mañana mismo.
Día del amigo, qué bien.
Ahora mismo, casi.
¿Esto va con percusión? ¿Usted?
Sí, por favor.
Sí, sí. ¿Desde el comienzo o en un momento determinado?
Si usted quiere. Bueno, donde lo, donde lo sienta. Ahora puede agitar la pierna todo lo que quiere.
Bueno, muy bien. Tres y...
Another red letter day. So the powers drop and the tour I created. The other half run away. Taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a pair of the chest.
Hacer I'm getting sentimental
encima de usted.
Over you.
Yes.
Ese saxo está muy bien.
Vamos, cuento, ¿eh?
Un, dos, tres y...
Hay que baldear acá, ¿eh?
Bueno,
los vamos.
Sí, hay que decir que vamos a tocar la última canción.
Muy bien, señor.
Y antes que eso, debemos agradecer a todos ustedes su presencia aquí en el Coliseo Podestá. Aquí, ahí donde están ustedes ahora,
sí,
estaba justamente la pista.
Sí, claro. Sí.
La pista del circo.
Del circo de la familia.
Así que tenga mucho cuidado. Bueno. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo. La canción es Vamos, Vamos, las bandas.
¡Vamos!
¡Ay!
Dos palabras bastan. Gracias.
Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón. Parece que a tu corazón algún dolor quieres arrancarle. Ya no sales al balcón en las tardes cuando el sol apagabas en su luz, ni hablas a las flores con el llanto de tu voz. Tus lágrimas son gotas de dolor que van borran toda sonrisa de tu dulce paz. Yo sé que fue el arrullo de una voz, mas luego te mintió, ya ves, ingenua. Si comprendo tu dolor, no dejes que la decepción retarde los latidos de tu corazón. Y vuelve como antes a reír, olvida tu sufrir, que ronda un nuevo amor en pos de ti.
Que me devuelve.